whistle and call time on Forest's extended stay outside the top right.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Hemos vuelto, aquí estamos otra vez. Ya os avisamos en el último Minuto Forest que íbamos a tardar un poco en grabar de nuevo, pero ya estamos de nuevo aquí. Y en estas tres semanas que han pasado desde el último Minuto Forest hemos tenido un poco de todo. Una derrota clara en Liverpool, una muy buena victoria en casa contra la revelación de la temporada, el Aston Villa de Unai Emery, good evening, Mr. Emery, y una derrota en Londres contra el West Ham que nos ha dejado con cara de tontos, la verdad, todo hay que decirlo. La tendencia más o menos se mantiene, no son malas las sensaciones del juego, pero los resultados no acaban de llegar del todo. El equipo parece más competitivo, pero sufre para controlar los partidos cuando se pone por delante. Así que la relativamente tranquila victoria ante el Aston Villa fue quizás en realidad una excepción en lo que llevamos de esta temporada del Forest en la Premier League. A pesar de todo, y aunque siempre queremos más, eso es evidente, lo que es innegable es que el Forest parece estar un peldaño por encima de lo que estaba a estas alturas el año pasado, y eso por lo menos pues nos reconforta un poco, claro. Así que para hablar de todo esto y de mucho más, incluyendo de cómo cazar conejos, tenemos hoy un equipo habitual. Estamos hoy mano a mano y como siempre vamos a empezar por el rigor táctico personificado, el mago de la pizarra, el especialista en vida salvaje en los parques del sur de Madrid, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy, muy tranquilo, la verdad, porque hay tres equipos peores que nosotros. Si no, estaría un poquito más nervioso.
Sí, porque no acaban de salir las cosas, ¿eh?
Sí, no acaba de arrancar el equipo. En fin, hay signos positivos, muy positivos, pero la verdad es que a ti se te pasa el enfado ya. A mí me duró hasta ayer, más o menos, ¿eh?
Sí, yo estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. El enfado del fin de semana, estoy todavía, que no sé muy bien qué pensar, pero bueno, en fin, vamos a intentar ser positivos. Me he acordado mucho de una frase que dijiste en el último Minuto Forest, que es que lo que nos pasa es que somos muy del Forest.
Sí, verdad, sí, eso es innegable.
Entonces, si llegamos a ganar en Londres, ya estamos mirando sitios para ir en la Europa League o en la Conference League, por ejemplo.
Sí, bueno, yo te reconozco que cuando metí el gol de Langa me metí a ver, actualizar la clasificación así para ver cómo íbamos, porque digo, con este equipo que tenemos seguro que jugamos en Europa. Y a los cinco minutos, claro. Obviamente, estaba pegándome de cabezazo contra la pared.
Exactamente, muy del Forest. Hay que estas cosas, tenemos que hacernosla mirar porque la verdad es que ser del Forest es un peligro. Y bueno, pues como he dicho, hoy está solo conmigo Rubén, la estrella del podcast, Rubén, que dice que está ocupada.
Es normal que una persona con ese nivel intelectual, con ese don de palabra, es normal que esté ocupado, Borja. Yo es que no sigo los podcasts así más culturetas, no los sigo, pero seguramente a esta hora esté grabando algo sobre arquitectura barroca o alguna cosa parecida.
Sí, Sí, seguramente estará en algún podcast de Radio 3, yo creo, de música. Exacto. O alguna cosa así, ¿no?
También le vale para todo el chico.
Sí, vale para todo. Nos ha dicho que está liado hasta mañana, que hasta mañana no puede. Así que nada, de todas maneras, nosotros le mandamos un saludo a José Antonio Juaristi, Rubén, por supuesto.
Por supuesto, muy afectuoso, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy súper afectuoso. A ver si puede venir con nosotros, porque, claro, la audiencia se resiente en el Minuto Forest cuando no está José.
Normal. Es que, vamos a ver, Borja, es como si pones un partido del Inter de Miami este y no está Messi. Pues, hombre,
claro,
quedar a verlo por Busquets. Pero,
claro.
En fin, Messi es que mueve mucho.
Claro. Uno del Forest y no está Murillo.
Exacto. Que espérate a ver el próximo.
Sí. Así que, bueno, pues esperemos que venga, que vuelva a estar pronto con nosotros José Antonio Juaristi, pero de momento, como hemos dicho, estamos Rubén y yo, que no es poco, ¿eh? Que no es poco tampoco nos vamos, tampoco te vamos a hacer de menos, que tú aquí eres el que más sabe de esto, Rubén, ¿eh?
No, y además ha habido alguna vez que hemos estado en Nottingham en algún pub, tú y yo, mano a mano, y no hemos necesitado nadie más tampoco, Borja.
Efectivamente, así pim pam, nosotros nos valemos. Eso es. Así que bueno, pues con el equipo, en este caso de dos presentado, vamos a entrar ya en materia en este Minuto Forest, que tenemos mucho de lo que hablar. Ni te muevas de ahí, que igual te pierdes un desplazamiento en largo de Murillo de 60 metros. Como hemos dicho en la introducción del podcast, el Nottingham Forest ha jugado 3 partidos desde la última vez que grabamos nuestro Minuto Forest, con un balance de 1 victoria y 2 derrotas. El equipo se encuentra actualmente en 15ª posición en la tabla de la Premier League, con 13 puntos, 7 por encima del descenso que ahora mismo marca el Luton Town. Yo creo que del primero de esos partidos, el que jugamos en Anfield, casi mejor que no hablamos, ¿no, Rubén?
El de Anfield, mejor no. Además, tengo que reconocer, Borja, que tanto el de Anfield como el de Aston Villa, en casa, no los pude ver. He visto ratitos, porque tuve compromisos familiares, pero no los pude ver. El que, por supuesto, sí pude ver fue el de la remontada del West Ham del otro día. Por supuesto.
El Forest no para de darte disgustos. Exacto. Rubén.
Exacto, así, pero sí, bueno. Sí. El de Anfield mejor ni lo comentamos.
Sí, nada, no, pasamos de ello. Así que bueno, vamos a empezar por la victoria en casa, 2-0 contra el Aston Villa. ¿Cómo viste el partido o esos ratitos del partido que viste, Rubén?
Bien, los ratitos que vi, y sobre todo lo que os he leído a vosotros y lo que he leído en redes sociales y demás, se comenta que fue el mejor partido del equipo en bastante tiempo, desde luego de la temporada y en bastante tiempo, ¿no? Yo ya te digo, Borja, vi muy poco, pero vi que el equipo sigue dando continuidad a ese nuevo modelo de juego donde quiere ser más propositivo, donde quiere mantener más la posesión, con un Domínguez que el rato que yo le vi contra el Aston Villa me gustó bastante, Mangala que está a un nivel estratosférico, y bueno, la vuelta del León, ¿no? Que es lo que al final convierte el equipo en un buen de un equipo medio a un buen equipo.
De eso vamos a hablar, sin duda, lo tenía por ahí apuntado, pero antes, Rubén, hay que hablar de las cosas más importantes, de los protagonistas verdaderamente importantes de este partido. En este caso, de nuestro buen amigo Olaina. Creo que una de las razones por las que José no está es porque tendría que hablar bien de Olaina.
Seguro. La verdad que de momento, es el mejor fichaje, bueno, uno de los mejores fichajes que hemos hecho. El rendimiento que está dando es excepcional. De todas formas, si te pones a analizar sus movimientos, su colocación, sus gestos técnicos, sabes que va a acabar en absoluto drama, Borja. O sea, esta mentira creo que no se va a poder alargar como la de Urier, ni como se está alargando la de Boli. Creo que esta tiene las patas bastante más cortas.
Sí, o sea, ¿no crees que no te convence como lateral o la INA?
Sí, es que lo está haciendo muy bien, además dando asistencias, metiendo goles, luego defensivamente en varios partidos ha sido de lo mejor que hemos tenido. O sea que de momento, si simplemente analizando el rendimiento, dices que es un fichajazo. Pero es verdad que, no sé, y algo tiene en la cara, parece un tipo despistado, Borja. No sé, le miras la cara y le mira la cara y parece como que no está centrado, como que...
¿Qué hace por aquí este buen hombre, sí, no?
Exacto, como que ya lo he hecho todo en la vida y ahora me voy a disfrutarla, ¿no? Como con poca tensión. Así que nos acordaremos de estas palabras porque creo que va a ser tan dramático como graciosa su caída, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primero, por cierto, supongo que recordarás, porque tú estabas presente, Rubén, que Bruno Alemán nos dijo a principio de temporada que Olaina no le convencía para nada. Ajá, supongo que sí, te acuerdas de aquello, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Sí. Bueno, pues bien, tras marcar el gol contra el Aston Villa, supongo que imaginas que fue lo primero que yo hice, ¿no, Rubén?
Por supuesto, Borja, por supuesto que me lo imagino. ¿Hablar con Bruno?
Efectivamente, lo busqué en mi lista de contactos y le saludé, le mandé una foto de Ola, del bueno de Olaina, y además le he pedido que nos mandase un audio sobre, porque bueno, iba a pedir que estuviera con nosotros, pero no puede, entonces le he pedido que nos mandase un audio sobre la portentosísima actuación del lateral y goleador del Forest en el partido contra el Aston Villa. Y hay que reconocerle a Bruno la buena lid, Rubén, porque él ha tomado el reto y nos ha enviado un audio, ¿eh?
Claro que sí, él no se esconde nunca.
No se esconde, así que esto es lo que nos ha dicho el bueno de Bruno Alemán sobre Olaina.
¿Qué tal, Borja? Hola a todos. Pues nada, perdonad la espera, lo primero, pero bueno, supongo que debes estar adoctrinando a niños españoles para que se hagan de repente aficionados del Forest, porque si no, no me explico lo que he visto esta semana. Y nada, me pides que te hable de, me pide usted que le hable del gol de Olaina. Pues sorprendido me hallo. La verdad es que, bueno, pues lo que me une, la amistad que me une contigo, me alegro. Pero no me gusta equivocarme y bueno, sigo pensando que es un lateral flojete, ¿eh? O sea, vamos a decir las cosas como son, pero el gol es un golazo, las cosas hay que decirlas tal cual ocurren. La jugada es muy buena, empezando desde la banda izquierda, luego cuando gana la ventaja la mueve hacia el centro, Olaina aparece en una zona más centrada en lo que es habitual verle y el golpeo es perfecto. Yo creo que lo debes celebrar mucho, el gol, Borja, porque seguramente no lo vuelvas a ver, un gol así de Olaina. Así que yo, no sé, marcaría el día en rojo en la agenda, alguna cosa así, porque me parece que es probable que no se vuelva a ver. Nada, ahora hablando en serio, Olaina, si algo tiene, es verdad que le pega bien con las dos piernas, tiene un buen golpeo con las dos piernas, y luego tiene otros mil problemas como se vio propiamente en el partido, ¿eh? Hay que decirlo así. Pero el gol es un golazo, las cosas como son. Y bueno, permitió darte al menos un ratito de alegría el fin de semana. Bueno, Olaina selección o no, o yo qué sé, que como decían en Airbag. Un abrazo a todos los Foresters. Adiós.
Ya lo ves, Rubén. ¿Tenemos al nuevo Cafú en nuestras filas con Olaina?
Sí, ahora mismo sí. Pero insisto, Borja, acuérdate que a Aurier también dijimos que teníamos el nuevo Cafú. En fin, son jugadores que creo que el rendimiento alto tiene una vida muy corta. En Aurier nos duró una temporada y
unos partidos. En Aurier no va mal, en Aurier no va mal del todo.
No, en Aurier no va mal. Hombre, este año ya empieza a asomar un poquito la patita Y hola, Aina, en fin, si, hombre, si mantiene este nivel durante todo el año, él es inglés, ¿no?
Sí, es inglés.
Bueno,
es inglés.
Claro, lo que pasa es que los laterales
origen africano
ingleses,
y tal.
Lo que pasa es que los laterales ingleses, ojo, pero con este nivel que está mostrando es un jugador muy, muy, muy válido. Pero insisto.
Si nos da una temporadita, con que nos dé una temporadita, ¿no? Luego ya.
Sí, bueno, o media, a este nivel. Yo ahora mismo, de verdad, firmo media temporada. Firmo que nos dé 8 partidos más a este nivel.
Bien, 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 bien. No, desde luego, porque además es que lo curioso es lo que está aportando el ataque, ¿no? El gol, ya varias asistencias, cuando sí, se supone sí, que sí, es defensa, ¿no?
Sí, no, y además que es, una cosa que tiene él, una característica principal que tiene él es la velocidad. Aceleración y velocidad, que no es lo mismo, tiene las dos capacidades. Y él lo sabe y lo aprovecha muy bien. Frena y luego arranca con el balón y la verdad es que no es fácil de parar, no es nada fácil de parar. Después, no sé si es fruto de que tiene la confianza por las nubes o por lo que sea, intenta encarar al rival. E incluso maneja los dos perfiles, o sea, la golpea igual de extraña con la derecha que con la izquierda.
Sí.
Es un tipo, no sé, de momento, desde luego, con lo que tenemos en plantilla, para mí supera en mucho el rendimiento que da Nico Williams, en mucho. El rendimiento, no hablo de la calidad del jugador, en rendimiento. Y este año está superando a Aurier. Y por la izquierda, ahora Toffolo está bastante bien, pero Tavares tampoco ha demostrado, bueno, es verdad que ha jugado un partido, pero por lo que le conocemos tampoco ha demostrado tener más nivel que Olaina. Así que bueno, vamos a ver dónde nos lleva esto. La verdad es que, insisto, va a ser muy divertido. O sea, es una de las cosas por las que uno se sienta a ver un partido del Forest, ¿no? Para ver cuándo va a ser la cagada de Aina.
A ver cuándo nos la va a liar, básicamente.
Exacto, exactamente.
Sí, porque la estamos esperando. Las cosas como son, como la de Aurier, pues más o menos también la estamos esperando. Aunque luego hablaremos de ello, porque curiosamente, es que esto del fútbol es muy raro, Rubén. Porque curiosamente ha llegado antes la cagada de Nico Domínguez que la de Olaina.
Sí, sí. Bueno, en el mismo partido Aina tuvo una, ¿eh? Una cesión con la cabeza con 2-2. Que se la dio directamente a Souček, creo que era Souček, sí, no es el mediocentro, sí, pues. El mediocentro checo, y porque la tiró al larguero, pero vamos.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Si ves la repetición de la jugada, hay una cámara que está enfocando de frente a Aina, y cuando la da con la cabeza, su reacción es cómica. O sea, es como que la da con la cabeza, ve llegar al checo y pone una cara medio sonriendo.
Ya la he liado. Ya la he liado.
Sí, exacto. Ya la he liado, pero me da igual, ¿sabes? No me importa mucho. O sea, es un crack.
Sí, sí. Tremendo lo de Olaina, que se está empezando a convertir en uno de nuestros jugadores favoritos, aunque sea solo para picar un poco tanto a José como a Bruno Alemania. Así que ojalá podamos seguir. Pero bueno, vamos a dejar a Olaina de un lado y vamos a pasar a otra cosa un poco más importante, quizás, no sé. Yo sé que ya lo hemos dicho, ya lo hemos comentado varias veces en el Minuto Forest, pero a mí es que me parece, o sea, que es que ya no es casualidad, no puede ser casualidad, Rubén, y creo que es necesario seguir hablando de ello. De nuevo, una vez más, fue volver a Wonigi al equipo y cortarse la racha de malos resultados, porque él volvió en el partido contra el Aston Villa, el equipo consiguió victoria. Es cierto que en Londres se perdió, con Awoniyi en el equipo también, pero él marcó y sí, sin duda el Forest estuvo cerca de la victoria, de ganar ese partido. Así que, bueno, lo que te decía, ¿no, Rubén? Ya es que no puede ser casualidad. Quedan pocas dudas de que el Forest, por lo que sea, es mejor cuando él está en el campo. Y esta es la pregunta que te hice por nuestro grupo hace una semana o así. ¿Qué es lo que hace Awoniyi? ¿Qué es lo que hace Awoniyi que aparte de su propia intervención, es decir, de marcar los goles y demás, mejora al equipo?
Pues Borja es un jugador, no quiero exagerar, pero es un jugador que está muy cerca de ser indefendible, porque es que todo lo que hace lo hace bien y además te aporta en infinidad de aspectos. Es un jugador que aguanta el balón. Si tú le lanzas un melón, él te lo va a bajar, te lo va a aguantar y se lo va a dar un compañero. Eso lo hace, en eso es parecido a Wood, por ejemplo, pero lo hace bastante mejor que Wood porque baja sí. muchos más balones. Wood toca muchos balones. Es verdad que desvía balones, tal, pero no baja tanto si las aguanta.
Aguanilla, no las controla, no las controla ni las descarga como Aguanilla. Si
Aguanilla te mantiene la posesión para que el equipo pueda salir. En ese aspecto es un crack. Después es un jugador que si te centras en pegarte a su espalda, se da la vuelta, te tira el desmarque de ruptura y te mata, porque ya no es tanto una aceleración en la que tiene, es un diésel, o sea, se pone a correr y cada vez va más y no le pillas. Entonces, el central no sabe muy bien cómo actuar con Aguanilla. Después, el primer toque que tiene para jugar con los compañeros es espectacular, es lo mejor que tiene Borja. En el partido contra el West Ham hace cuatro o cinco descargas a Elanga o de cara y tal, que son balones que normalmente son pérdidas, ¿vale? Pérdidas, que el equipo pierde el balón y él no solamente impide que el equipo pierda el balón, sino que lo convierte en un jugadón, en una jugada de peligro.
A mí eso se le vio ya desde el principio, ¿verdad? Otras cosas las ha ido mejorando, pero ese toque, recuerdo que lo dijimos al principio, a todo lo que tiene de armario, luego toca el balón y lo toca muy bien.
Eso se le veía desde el principio. Aparte del primer toque, ¿vale? Porque luego tiene esta pinta de tosquete y es verdad que en conducción no es muy buen jugador, pero no, tiene capacidad asociativa, ¿eh? Quiero decir, levanta la cabeza y sabe dónde están sus compañeros y se puede asociar bien. Hizo también una jugada con el Anga en campo del West Ham que terminó, yo creo que finalizó él con la zurda y se marchó un poquito fuera, que fue un jugadón también, un auténtico jugadón. Y luego además es un jugador muy grande que te remata muy bien de cabeza, porque en la primera parte contra el West Ham también tuvo un remate de cabeza que hizo un paradón a Areola. Es un jugador que luego tiene ese instinto de llevarse todos los rechazos, de saber dónde va a ir el balón. En fin, es que tiene todo y además es que tiene que ser buena persona. Igual que decimos
tiene pinta de serlo, ¿eh? Tiene pinta de serlo, sí.
Claro, igual que decimos que Aina es un empanao, tenemos que decir que Aguanilla tiene que ser buena gente. Aguanilla es el típico que quieres tenerlo a tu lado, ser su amigo.
Tiene cara de buen tipo, ¿verdad?
Exacto. Tiene cara de muy buen tipo. Que fíjate que con ese cuerpo ya podía tener cara de asesino, pero sí, no. Pero no, tiene cara de buen tipo. Me parece un delantero espectacular, ¿eh? Espectacular. Me parece bastante mejor delantero que muchos de los que se consideran cracks en la Premier, de verdad te lo digo, Borja.
¿Estamos diciendo ya que llega al nivel de Haaland, por ejemplo?
No, hombre. De Haaland no.
Pero cerca.
De vale, Haaland no, pero no me parece peor que el uruguayo que tiene el Liverpool, por ejemplo.
Que no. Darwin Núñez, sí.
No me parece peor que Darwin Núñez. O que
Watkins.
Que ahora está muy de moda.
¿O que quién?
Oli Watkins, que está muy de moda ahora.
Ah, que Oli Watkins, por supuesto. No me parece. Oli Watkins es un jugadorazo, ¿vale? Y, por ejemplo, en conducción es bastante mejor que Aguanilla, pero en cuanto a rendimiento y más en un equipo como el Forest, ni de broma te cambio a Aguanilla por Oli Watkins.
Luego hay dos aspectos que también sobre Aguanilla que me gustaría hablar más contigo. Uno, también ya lo hemos dicho alguna vez, a mí me ha llamado, aparte de todo el juego, me ha llamado mucho la atención cuando me he fijado en él. Lo bien que se sitúa en defensa, saca muchos balones con la cabeza en defensa, eso me ha llamado bastante la atención. Y luego lo otro que te quería también comentar es, le hice esta misma pregunta, se la hice a Bruno Alemán también sobre Aguanilla, y una de las cosas que él me dijo, lo primero casi creo que me dijo, dice, mira, ha mejorado mucho de una temporada a otra, o sea que debe de aplicarse, ¿no? Que debe de trabajar, escuchar y bueno, pues mejorar, ¿no?
Sí, incluso en cuanto a confianza. Luego tiene el problema que tiene, que yo creo que es un jugador con con tendencia a lesionarse muscularmente.
Sí, eso sí, eso es cierto.
Sí,
eso
es
cierto.
Un jugador, es muy grande, muy potente, luego no sabe medir. Él juega el minuto 1 y el minuto 80, juega a todo lo que tiene su cuerpo. Entonces, bueno, en eso puede ser un problema. Pero vamos, ha mejorado una barbaridad y yo creo que puede seguir mejorando, porque el Agüeniji del principio de temporada del año pasado no es el Agüeniji del final de temporada del año pasado y no es el Agüeniji del principio de esta temporada. Ha ido dando pasitos hacia adelante, manteniendo en lo que era excelente y subiendo el nivel en cosas que tenía que mejorar. Entonces, bueno, no sé hasta dónde. Igual el año que viene sí que lo podemos comparar con el rubito ese del equipo que tiene tanto dinero, Borja.
Exacto, exacto. Tiene que mejorar un poquito más para llegar ahí el bueno de Taiwo Awoniyi. Otro punto que me gustaría tocar, Rubén, es la excelente temporada que lleva el belga Aurel Mangala. No sé si os habréis fijado, los y las oyentes del Minuto Forest, pero ya, y tú, Rubén, ya incluso, que eso a mí me ha llamado la atención, sobre todo en los últimos partidos, ya hasta dura y se le nota que dure, no es que simplemente le dejen en el terreno de juego y se arrastre, ¿no? Ya se le nota que dura un poco más hasta físicamente hasta el final de los partidos, Rubén. ¿En qué ha cambiado el juego de Mangala? Aparte de, claro, la posición también, claro.
Bueno, es que básicamente Borja ha cambiado la posición. ¿No? Era un jugador que el año pasado estaba jugando de interior. Es la misma zona, más o menos del campo, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. En el interior te van a venir, la presión te va a venir tanto por la espalda como de frente. ¿Vale? Y en la posición que él está jugando ahora mismo de pivote, casi toda la presión le va a venir de frente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es un jugador que se perfila muy bien, el equipo rival normalmente está replegado en tres cuartos, cuando le dan el balón a él y él tiene todo el campo de frente es cuando le vienen a presionar, y cuando él está de espalda y recibe la presión por la espalda, no le viene el delantero a presionar, ¿vale? El delantero se queda siempre cubriendo a los centrales para evitar esa línea de pase. Y él, cuando le vienen por la espalda, es un jugador que domina muy bien el espacio y hace muy buenas fintas para escaparse, o amaga pase si se va al lado contrario. La posición le viene como un guante, la verdad. Es muchísimo mejor pivote.
Está interpretando muy bien, ¿verdad? La está interpretando sí, sí. Muy bien. A mí también cómo se mete entre los centrales, cómo baja y luego distribuye. A mí me parece que la está interpretando muy bien de esa posición.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, hay algunas veces que todavía se le ve que hace movimientos extraños, ¿vale? Porque es verdad que luego hablaremos del partido del West Ham y ahí recuérdame que te hago una puntualización sobre Mangala en un partido de West Ham. Pero que sí, eso, y además yo creo que el fichaje de Sangaré, porque dices tú lo de que ahora aguanta todo el partido, el fichaje de Sangaré le ha venido muy bien. Yates era un jugador, es un jugador que se sumaba muchísimo más al ataque que Sangaré. Sangaré es bastante más posicional. Ahora el que juega más libre es Domínguez. Sí. Y luego Sangaré es un jugador que abarca mucho campo en cuanto a presión, en cuanto a robos, en cuanto a duelos. Es muy, muy, muy agresivo. Y está, la verdad es que el tío a mí me está empezando a gustar bastante. Está ocupando casi todo el campo. Y eso a Mangala también le libera mucho. Luego tener un jugador como Domínguez que abarca tanta posesión de balón también, ¿vale? Hace que Mangala tenga menos el balón, que tenga que hacer menos distancia con el balón en conducción, que tenga que hacer menos distancia también para los apoyos. O sea, yo creo que los dos interiores también han ayudado a que él aguante más todo el partido.
Sí, claro. Claro, tiene menos campo que cubrir, ¿no? Porque antes, además con el esquema, recordemos que jugábamos el año pasado, él era esa especie de 5-3-2, pero en realidad era un 5-2-1-2. Entonces él estaba en ese doble pivot, dos interiores, tenía que cubrir mucho más campo.
Sí, 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 sí. Y por eso y por los compañeros que le rodean. Y aparte, vamos a ver, El año pasado, o incluso a principio de esta temporada, con el modelo de juego que tenía el equipo, que era prácticamente defender replegados, Mangalá tenía que hacer las ayudas a ambos laterales cuando el equipo contrario tenía un 80% de posesión. Entonces, ahí haces muchos más metros que cuando tú tienes el balón y eres mucho más propositivo.
Sí, y además ahora, incluso ahora que también de eso, hablas de eso, ahora, hombre, siguen subiendo mucho los laterales, pero ya no son carrileros, con lo cual hay menos, menos espacio que cubrir y se supone que menos, menos subidas. Así que, bueno, eso explica la que yo creo que es buena temporada del belga, que incluso la que, bueno, recordemos para, digamos, acabar su buena actuación, lo coronó con un gol que, bueno, en fin, un poquito de regalo del Dibu Martínez, el mejor portero del mundo, recordemos, Rubén, pero oye, gol de Mangalá fue, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tuvo el fallo del Dibu Martínez. Ya sabes que no podemos hablar muy mal de los argentinos, Borja.
No, eso es cierto, que tenemos el mucha mejor, audiencia.
Es el mejor portero del mundo. Y además la caga cuando juega con el Forest. Así que un abrazo para el Dibu Martínez y para todos nuestros oyentes argentinos.
Exacto, un abrazo para todos nuestros oyentes argentinos. Sí, señor, así me gusta. Bien visto. Ahí has estado bien, ¿eh? ¿Cómo se nota que eres la estrella del podcast, por mucho que intente quitarte la posición, José? ¿Cómo se nota que eres el que está siempre ahí dando juego, Rubén?
Claro.
Otra de las sorpresas del partido contra el Aston Villa, y ya que ha seguido desde entonces, fue la titularidad del portero griego Odiseas Blajodimos, que a mí, yo ya lo llevo diciendo desde que lo fichamos, con ese nombre me encanta. O sea, es un portero que me gusta mucho como portero, pero es que llamarse Odiseas es algo que a mí me parece genialidad absoluta. Y esto, pues claro, envió al estadounidense Matt Turner al banquillo. ¿Cómo has visto al bueno de Odiseas en estos partidos, Rubén?
Bueno, de momento lo que le he visto, lo único que se puede decir es que no la ha cagado.
Sí.
Quiero decir, no ha tenido ningún fallo con los pies extraño, que era una constante ya en Turner todos los partidos. No ha tenido ninguna cantada así importante, en fin. Ya te digo, yo los goles que le han caído, es verdad que luego lo hablaremos, pero en el partido de West Ham vinieron de saque de esquina el 2-2 y el 3-2, que ahí te puedes poner a analizar un poquito si el portero puede salir un poquito más en algún balón y tal, pero bueno, el que la pone es WordPress y es muy complicado. De momento, ya te digo, no puedo analizarlo en profundidad porque tampoco le he visto mucho. Es verdad que
Ha jugado dos partidos.
Tiene reflejos, ha hecho buenas paradas. Parece un portero muy comunicativo también con la defensa. Lanza. Lo que sí que me he fijado es que cuando coge el balón, por ejemplo, jugada balón parado en contra, hay un remate o hay un centro que él coge, intenta lanzar el contraataque muy rápido y lo lanza él. Eso lo hace muy bien. Que hay porteros que a lo mejor amagan, pero no se atreven a dar ese pasito, pues él sí, tanto con la mano como con el pie, lo hace. Así que bueno, vamos a ver qué tal nuestro portero griego. Vamos sí, a darle vamos confianza a ver, de momento, ¿no,
Borja? Sí, exacto, hombre, claro, yo creo que una vez que, eso es también podemos hablarlo, ¿no? Una vez que has hecho el cambio, lo importante es por lo menos apostar un buen número de partidos para que el nuevo portero desarrolle, como decías, la confianza y la coja, ¿no? Porque no vas a volver a poner a Turner dentro de dos partidos, porque es que entonces, pues la verdad, ¿para qué has hecho el cambio, no?
Sí, no, hombre, más Cooper, una vez que sí, da ese pasito de cambiar el portero, hombre, yo si fuese Turner estaría pensando que igual no juego mucho ya.
Sí, cierto es. Y sí, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo sí, lo que yo le he visto, pues portero bastante. Lo de sacar las contras sí me ha llamado la atención. Luego, por lo general, un juego bastante correcto. Sí, lo que dices de los balones altos, habrá que verlo, porque a mí no me ha parecido que no salga, sino que sí que es verdad que alguna vez que ha salido, como que no ha llegado, ¿no? Como que a lo mejor lo que tiene que hacer es trabajar el salto, ¿no? Que no salta lo suficiente.
suficientemente fuerte o alguna cosa a esa, porque no, a mí no me ha dado la impresión de que sea ese portero típico que se dice, no, es que no sale nunca, se le cae el larguero y le da en la cabeza, no, sí que va por los balones, pero sí que es verdad que ha habido un par que no ha llegado a despejarlos, tal, no, un poco como que le dices, chico, salta más fuerte, ¿no?
Sí.
Más que otra cosa, pero bueno, vamos a verlo. Y por último, no es en realidad este partido, si es un poco más general, me gustaría que hablásemos, Rubén, de Morgan Gibbs-White, porque, bueno, los números son los que son. Hay gente, pero ya sabe que la afición del Forest es demasiado pipera, ya lo hemos dicho a veces, Rubén, que habla de que si no está bien, qué tal. Hay que dar en cuenta también que ha venido de un verano muy, muy, muy cargado. Pero a mí, más que nada, lo que quiero hablar contigo es su posición. Ahora está jugando tirado una banda en ese 4-3-3, que claramente yo para mí creo que se nota en su rendimiento, ¿no? Porque en el momento en el que él se centra un poco en el terreno de juego, empieza a jugar mejor. Yo lo vi muy, muy claro en el partido contra el Luton. Pero claro, luego si se centra mucho, deja demasiados huecos, que por ahí llegaron también muchos problemas el Luton. ¿Tú cómo ves a Morgan Gibbs-White esta temporada? ¿Hasta qué punto crees que es tener que jugar tan a la banda le está desfavoreciendo, le está perjudicando?
Bueno, yo ya te lo he comentado alguna vez, para mí es un jugador para jugar por dentro. Bueno, yo creo que para mí, para todo el mundo. Aparte, si le tiras a una banda, la banda derecha no es la mejor para él, porque él por naturaleza se debería de meter para adentro en una conducción y eso lo haría mejor desde la banda izquierda. Pero bueno, a mí... De verdad, los números, dicen de los números, es verdad que no ha marcado, o no sé si ha marcado, a lo mejor algún penalti o algo, yo no lo recuerdo. O no sé si habrá dado asistencias todavía este año, pero a mí el nivel general no me está pareciendo bajo de Gibbs-White. Me parece que incluso está jugando mejor que el año pasado, asociándose mejor, colocándose mejor, dando mejores apoyos. En fin, luego las circunstancias son las que son. Yo ya te he dicho mil veces, es que yo le pondría de delantero centro y a Gunnigi en banda. Pero vamos a ver. Es que no sé la gente que quiere. También es verdad que
sí, bueno, día, claro.
Yo creo que el otro día también la gente del Forest empezó a criticar porque cuando apretó el West Ham, Ward-Prowse lanzó como 6 o 7 faltas y saque de esquina que todos llevaban peligro. Y después se puso Gibbs-White a sacarlos y sacó 2 o 3 y no pasó nada. Entonces,
sí,
yo creo que viene por ahí también, ¿sabes? Que dijeron, bueno, pues con este, vamos a pagar la frustración con este, ¿sabes? Y ya está. Pero vamos, yo no estoy preocupado. ¿Tú estás preocupado?
Sí, sí. No. Acabo de ir a mirar los números y claro, eso sí que es cierto. Morgan Gibbs-White ha jugado 12 partidos de liga, uno de Copa de la Liga en este caso, y ha dado una asistencia y 0 goles. 0 goles, 1 asistencia. Entonces, claro, los números están por debajo, yo creo, quizás a lo mejor un poco de la temporada pasada. Pero no. Yo no estoy preocupado por lo que sí he observado, sobre todo cuando le he visto más jugar en directo, es lo que cambia en el momento en el que juega un poco más centrado, más por dentro.
Sí, claro.
Entra más, porque yo creo que dinamiza mucho el juego. Bueno, luego tenemos que hablar de lo que corre para atrás y lo que defiende.
Sí. Sí.
Eso, claro, eso no sale en las estadísticas, pero eso otros no lo hacen y él sí lo hace.
El trabajo que hace es muy generoso, siempre en el esfuerzo. Y además, sí. Bueno, es verdad que a lo mejor la asistencia no la está dando, pero yo tengo la sensación, o me gustaría saber, seguro que hay alguna estadística avanzada sobre ello. Perdón.
Los goles anterior Forest, a la estadística y ese tipo de cosas, ¿no?
No, claro, los goles del Forest en los que participa Gibbs-White. No que dé el pase, sino que participa en la creación de la jugada. Ese es el dato que a mí me apetece ver para saber si realmente está jugando bien o mal. Porque, hombre, el máximo asistente del Forest debe de ser Agüinigi. Y estaremos de acuerdo todos que no es Guti, ¿no?
Sí, clarísimamente.
Entonces, ya te digo, desde que se creó la estadística avanzada, Borja... yo no me quedo tanto con el número final y sí con pues ese tipo de números, ¿no? En cantidad de goles de su equipo en los que él participa. O como se llama en la NBA ahí, o en el baloncesto, hay el pase previo al pase, creo, ¿no?
Sí, el pase, el pase que facilita otro pase.
Para sí, la canasta, sí, exacto. Y eso es una estadística avanzada que al final hay que manejar para saber si alguien está rindiendo o no.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ya te digo que lo primero, que ya sabemos que la afición del Forest es lo que es, ¿no? Y eso ya tiene siempre que meterse con alguien cuando pasa algo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad, Rubén? Y sí, verlo y luego, pero vamos, yo me veo jugar bien, ¿verdad? Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que ha tenido un año muy, muy cargado y bueno, yo creo que la posición no le favorece. De eso yo sí estoy seguro.
Estamos
de acuerdo. Si jugase en otra posición, brillaría más. Pero dice mucho de él que se esfuerce, que no rechiste y que lo dé todo jugando en esa posición, incluso sabiendo que a lo mejor no le permite dar lo mejor de sí mismo.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que yo insisto, Borja, a mí me parece que está jugando bastante mejor este año que el año pasado. Mm. El año pasado igual fue más decisivo, porque sí, el estilo de juego llevaba a eso, ¿no? A que él apareciese también en esos contraataques y tal. Pero a mí me parece que como rendimiento y como... Vamos, y seguro que si alguien habla con él, él se lo está pasando mejor este año.
Sí, eso me temo que sí. Eso me temo que sí, porque tiene mejores jugadores alrededor, estoy seguro. Bueno, vamos a acabar desde el primer partido contra el Aston Villa. Vamos a ver quién fue el mejor de ese partido. Bueno, ¿a quién le damos el premio?
Es que, como te he dicho antes, vi hasta el gol de Aina, así que...
Pues ya está.
Obviamente. Claro. Así que obviamente el premio se lo doy a Ola Cafu Aina.
Evidentemente, pues ya somos dos, unanimidad completa, premio al mejor del partido para Ola Aina. Suben a recoger el premio a la vez Bruno Alemán y José Antonio Juaristi, que son los presidentes de su club de fans. El peor de un partido que... principio puede haber sido el mejor de la temporada.
Pues nada, encima no voy a ser tan sinvergüenza de habiendo ganado 2-0 el equipo y no habiendo visto el partido, dar como malo uno. No, yo lo dejo vacío.
Vale, sí, yo también. Lo voy a dejar desierto. No hay peor de este partido. ¿Y qué nota le vamos a poner al equipo?
La nota, simplemente por el resultado, por el momento en el que llegaba el rival, y es un rival muy complicado, por el momento en el que llegaba el equipo también, le vamos a poner un 9.
Pues sí, estoy de acuerdo. Una vez más estoy de acuerdo contigo, así que el premio al mejor del partido se lo damos a Olaina y al equipo le vamos a dar un sobresaliente, le vamos a poner un 9. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, merecido.
Sí, totalmente merecido. Bueno, pues ya hemos hablado de lo bueno del partido contra el Aston Villa, así que ahora toca, por desgracia, hablar de lo malo. Pa' fuera lo malo, que decían Aitana y Ana Guerra, Rubén. Así que, bueno, vamos a ver qué tenemos que decir. Vamos a hablar de ese partido en Londres contra el West Ham. Toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Rubén, en Londres se perdió por errores puntuales o se mereció perder.
Bueno, errores puntuales nos costaron la derrota, pero yo creo que es un partido que podía haber ganado cualquiera. Si lo gana el Forest no pasa nada. Si se empata, yo creo que habría sido justo. Y si lo gana el West Ham, como lo ganó, tampoco se puede decir que no lo mereciese. Fue un partido en muchas fases descontrolado, ida y vuelta, era todo el tiempo transiciones. En fin, luego fallos claros, clamorosos, tuvimos dos. Uno nos costó un gol, que es el de Domínguez, pero que aquí es la puntualización que te quería hacer, Borja.
Hazme la puntualización. Sí,
la puntualización que te quería hacer.
Vamos, Borja, a puntualizar.
¿Qué hace Mangala ahí? ¿Por qué está ahí? Porque es que Domínguez mira como dos veces o tres veces al lateral. Hace la finta como que lo va a pasar. Y Mangala no se quita de ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Quítate, déjale. Luego el pase es desastroso, ¿eh? Pase desastroso. Le pega a un compañero y haces el ridículo. Pero yo creo que Mangala sobra estando ahí, molestando. De todas formas, con esto con el fallo de Domínguez, Borja, tenemos que decir como con Murillo. No podemos decirle al chico que la ha cagado. O sea, es que la jugada era esa, el pase era ese. Lo que falló fue la ejecución. Con lo cual, hay que reforzarle positivamente y que siga haciéndolo.
Sí. Sí, la verdad que sí, además es como está saliendo el Forest, ¿no? Mucho manga, le dan el balón a Domínguez o a Sangaré y luego ya juegan o bien Obando, intenta cruzarlo. Es lo que dices, la verdad es que el pase era ese.
Sí, claro, lo que falló fue la ejecución. Pues ya está, si es que mientras que los fallos sean de ejecución, Borja, es como el delantero centro que falla y falla y falla y falla, pero en todos los partidos tiene 6 ocasiones claras. Dice, pues es que vamos a ver, es cuestión estadística y cuestión de tiempo que de esas 6 te meta 2 todos los partidos. Entonces, pues no hay que preocuparse, lo que hay que hacer es seguir trabajando, dar confianza a la gente y los resultados llegarán. Desde luego el problema del Forest no es Domínguez.
Desde luego, yo por lo visto no. Sí que me sorprendió que en el partido quizás rindió por debajo de lo que le hemos visto. De hecho, Steve Cooper lo sustituyó al descanso para dar entrada a Danilo, aunque luego me ha parecido leer, aunque no estoy seguro, pero me ha parecido leer que es que dijo Steve Cooper que se encontraba un poco enfermo Nico Domínguez, es decir, que no se encontraba al 100%, porque desde luego yo, de los partidos que le he visto, Nicolás Domínguez a mí me parece está siendo de los mejores de la temporada,
sí.
del Nottingham Forest, Rubén.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo que nos falta por ver de Domínguez es cuando tiene una acción como la del otro día, si es capaz de levantarse. Quiero decir, en el mismo partido. El otro día es verdad que además se le veía como que no dejaba de pensar en esa jugada. Cada vez que le enfocaban, estaba como agobiado.
Uh-huh.
Entonces vamos a ver qué tal responde, porque eso es otro aspecto importante de los jugadores, cómo se levantan de sus errores.
Vamos a ver si quizás el cambio que algunos puedan interpretarlo como un castigo, a lo mejor la idea sea que lo ayudase mentalmente, bueno, a dejarse a olvidarse de ello, y luego esperemos que, evidentemente, ya en el vestuario, Cooper, como dices, pues le ayude con ese refuerzo positivo a levantarse y a olvidarse del error, ¿no?
Sí, yo estoy seguro de que sí. De todas formas, no se puede dormir porque Mangala está muy bien. Uh-huh. Sangaré ha costado 35 kilazos y Danilo me da la sensación de que a Cooper le encanta. O sea que tiene que tener cuidado y no dormirse. Porque
sí, no, bueno,
nuestro protegido ya yo creo que va a jugar la FA Cup.
Sí, me temo, sí.
Esta es otra cosa que te quería decir, Borja. Estoy un poco preocupado porque el otro día viendo el partido me noté cierta, ¿cómo decir?, desidia. No logro identificarme con el equipo. Me hacen falta, no sé, me parece que hemos dejado de hacer o de ser una cosa que lo hemos sido durante estos últimos años y que ha sido motivo de orgullo. Los Smith de portero, los Osborne levantando el equipo cuando nadie lo levanta, los Worrall, Yates, Johnson, en fin. Y podemos seguir enumerando muchísimos jugadores más, Burke, Grant. Hemos dejado eso. El otro día no me identificaba con el equipo. Es como que no es, no sé si me explico, como que no era mi
Forest. No es nuestro Forest.
Sí, estamos jugando muy bien y estamos en Premier. Pero ¿dónde está mi Worrall? ¿Dónde están mis cachorros, Borja?
Exacto. Es que a nosotros en realidad lo que nos gusta es jugar contra el QPR y que juegue Yates.
Sí. Me vuelo que es así, sí.
Sí, sí.
No sé, hombre.
Que al final es que no estamos acostumbrados a esto de la Premier League, estar ahí en pues esto es como cuando, esto es un poco como cuando vas de vacaciones, Rubén, y te llevan por cualquier cosa, o resulta que acabas en un hotel de 5 estrellas, todo ahí todo muy limpio, todo muy pulido, todo muy... ¿Y yo qué hago aquí?
Sí, que está como desubicado, ¿no?
Claro.
Pues sí, es verdad, Borja, el otro día me pasó esta vez y me preocupé, ¿eh? Porque yo qué sé, sí, es verdad que con Agüenigi, por ejemplo, sí que te identificas, es un jugador muy Forest, ¿no? Muy pelea, sí. Lucha, no es... parece que da un rendimiento muy, muy por encima de lo que puede dar. Pues con ese tipo de jugador sí que te... O con Bolí, por ejemplo.
Claro.
Un jugador denostado que llega aquí, nos reímos de él y mira, está... Pero Bolí es uno de los nuestros. Pero, joder... Sí. Me falta...
Bueno, hola Ina, tenemos a hola Ina, que está ahí.
Sí, también. Pero no sé, me falta Yates. Hay unos minutos. Sí. Que tampoco hace falta que sean titulares, Borja, ¿sabes? Pero que no perdamos eso, porque, en fin, la cantera es la que nos ha traído aquí.
Sí, claramente. Es la base, lo que ha construido el Forest en lo que es, y sería una pena que perderlo. En principio el club no quiere, el club va a seguir, ha invertido en la cantera, va a seguir invirtiendo en la cantera, pero claro, hay que ver si esos jugadores van a llegar al primer equipo como han llegado hasta ahora. Esa es la verdadera diferencia, que ahora no lo parece, ¿no? Sobre todo si eso de ver a Yates y Worrall ahí, y eso que en la temporada pasada jugaron bastante ya, pero esta... Me temo que van a jugar muy poquito, ¿eh?
Bueno, y esta temporada han jugado también, incluso Worrall ha tenido partidos muy, muy, muy buenos. Recuerdo que sin Worrall no habríamos ganado en Stamford Bridge, por ejemplo.
No.
Yo es lo que pido. Lo único que pido es que no juegue Cuyate. ¿Qué hace Cuyate en el banquillo antes que Worrall? Por favor. Worrall no puede estar en su casa viendo el partido, o en la grada viendo el partido, mientras Cuyate está ahí en sentado. Que no, es que me niego, ese no es mi Forest. Cuídate largo de aquí.
Espera.
Y ahí sentado, hombre.
Aunque no. Espera, exacto. Que nos queremos al Forest, queremos a nuestro Forest de toda la vida. Es que somos muy del Forest y nosotros queremos a nuestro Forest. Ahora, claro, ahora seguro que estos nuevos de el Nottingham que se nos están uniendo, seguro que les parece todo muy bien. Bueno.
Claro, sí. Que es verdad que... Es que, pero mira, te voy a poner un ejemplo. No es nuestro Forest, el partido de la Aston Villa. Te pones 2-0 y lo acabas ganando, Borja. O sea, vamos a ver, lo suyo es ponerte 2-0, que jueguen los cachorros y al final pues que nos empaten a 2 y nos vamos a nuestra casa pues como toda la vida.
Como contra el Luton, más o menos.
Eso, exacto, como contra el Luton el otro día. Veo que vamos 2-0, estaba en la comida familiar. Marca Aina, digo, bueno, ahora marcarán los otros. Veo que 2-0 y ya lo puse en el minuto 90 y veo que sigue el 2-0 y digo, ¿pero esto qué es? ¿Quién está jugando?
¿Pero aquí qué ha pasado? ¿Aquí qué ha pasado?
Claro, ¿dónde está mi Forest?
Nos gusta sufrir.
Sí.
Sí, estoy contigo. La verdad que sí. Así que, oye, a ver, en Londres tuvimos de eso, también. Porque, o sea, te pones por delante, remontas el partido y a los 2 minutos nos empatan. Eso es muy Forest.
Sí, es verdad. Sí. Se me había olvidado, sí. Y ahí no tuvieron culpa los cachorros, ¿eh? Ahí fueron los nuevos.
Sí, así que a ver si por favor nos ponen a los nuestros. Porque, bueno, como hemos dicho en Londres, pues bueno, primero marcó el West Ham con un error de Nico Domínguez, aunque, bueno, como bien decía Rubén, a lo mejor Mangala tenía que estar en otro sitio, pero se remontó con un gol de Agüenigi, luego con un gol en la segunda, nada más empezar la segunda parte, pero al final acabamos perdiendo con 2 goles de saque de esquina, con 2 goles de córner. Y lo primero que quería preguntarte, Rubén, aprovechando tu dominio magistral de la pizarra táctica, es empezar por lo básico. A ver, ¿qué es lo difícil en la defensa de los córner?
Bueno, hay muchísimas cosas. Lo primero que hay que hacer es analizar al rival, cómo ataca también las jugadas a balón parado. Bueno, sí, hay que analizar muchísimas cosas. pero hay una, por ejemplo, Ricardo Zazo, que estuvo el año pasado con nosotros,
claro.
Yo se lo he escuchado a él muchas veces. A balón parado, lo único que hace falta es un buen centrador y un buen rematador. y nos dejamos de historias, de bloqueos, de no sé qué, de no sé cuánto. El West Ham tiene al mejor jugador del mundo, y sí, no te exagero, el mejor jugador del mundo a balón parado. Yo no le había visto mucho. Le he visto cuatro partidos a este chico, pero es que no me hace falta ver más. Lo del otro día, no es que la ponga donde quiera, porque yo creo que habrá algunos golpeos que también, pues diga, se le vaya un poquito del primer palo al punto de penalti. Ya no es que vaya donde él quiera, sino que la pelota lleva la tensión y la altura y la dirección perfecta. O sea, es que, y ya no solo lo saque de esquina, es que en las faltas laterales te pone el balón en una zona donde ni el portero ni la defensa puede llegar. Es que es una bestialidad, con lo cual tampoco me preocupa en exceso que nos haya pasado eso, porque contra el West Ham pasa semana sí, semana también.
Sí.
Respondiendo a tu pregunta, al final, hay muchas formas de defender. Hay defensas al hombre puramente dicho, ya prácticamente no existen. Prácticamente no existen equipos que ya defiendan un palo o los dos palos y marquen al hombre. Se suele hacer una mixta o una en zona directamente. La mixta es mezclando gente en zona y gente al hombre, que muchos equipos defienden así. Y en zona es con todos los jugadores en zona. Todos los jugadores son responsables de defender una determinada zona y atacar el balón si va a esa determinada zona. Dicen que es la más efectiva, a mí no me gusta, porque yo tengo la idea de que un jugador en carrera siempre lleva ventaja a un jugador que está parado, ¿vale? O dando botecitos en el sitio, pero bueno, esas son las defensas que hay, y luego ya sobre gustos colores, Borja.
Bueno, tú lo has mencionado, claro, a James Ward-Prowse, estoy contigo, puede ser de lo mejor técnicamente en balón parado a día de hoy en el fútbol actual, en la Premier y en el fútbol actual, yo no creo que sea exagerado. De hecho, en el partido nos dio muchos problemas, no solo esos dos corners de los goles, hubo un par de faltas que sacó que no fueron gol, de milagro, una muy buena parada de Odiseas Blajodimos, otra pues falló, no llegó a rematar el rematador del West Ham, pero nos dio muchos problemas durante todo el partido, ¿no? Entonces, claro, a veces la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante un lanzador así, Rubén?
Pues parece una tontería y parece algo inevitable, Borja, pero se puede
no hacer faltas, ¿no?
Porque eso es, se puede no hacer faltas y se puede no conceder saques de esquina absurdos. Vamos a ver, son situaciones del juego que es prácticamente imposible que no se den, ¿vale? Pero yo me he enfrentado a equipos que tenían lanzadores muy buenos y he insistido durante toda la semana a mis jugadores de que no hiciesen faltas tontas, de que no tal, y al final te ahorras. Si lo normal es hacer 5, te ahorras 4, ¿eh? Hijo, al final tienes que defender una falta peligrosa, pero es que el otro día el Forest durante 15 minutos, cuando no era una falta lateral, era un saque de esquina, y es que se veía. Vamos a ver, si le estás dando un mechero a un tío que tiene dinamita, pues al final te va a estallar en la
cara.
Claro, te explota y luego dices, ¡ey, pero cómo ha pasado esto! Pues oye, te puedo hacer un
crop. Sí, además en el gol, estoy intentando recordar, pero el córner del gol del empate, bueno, fue era un centro, rebotó en el defensa, ahí quizás, bueno, se puede evitar un poco menos, pero en el tercer gol del West Ham sí que fue un córner concedido que se podía haber mandado a otro sitio el balón.
Sí, completamente de acuerdo. Y la falta a la que has hecho tu referencia antes, la que para el griego, que se hace un paradón. Sí. Esa falta, Borja, ¿cómo se defiende esa falta? Es que no puedes defenderlo.
Sí.
No puedes, porque el defensa lo máximo que puede hacer es lo mismo que está haciendo el rematador. Y su balón va hacia la portería. O sea, es que ese balón no puede ir despejado hacia la portería rival en la vida. Y el portero tampoco puede salir. O sea, es una falta ejecutada a la perfección. Y de verdad, creo que este chico, Ward-Prowse, llega a un nivel de excelencia en las jugadas a balón parado que en algunas situaciones es indefendible, solamente te queda aplaudir.
Sí, claro, lo único supongo, pues lo único que puedes hacer es intentar es agarrar al rematador y que no llegue. Pues, cosa, sí. No
queda algo, o lesionarlo en el primer minuto.
Claro. A Ward-Prowse también, ¿no? Claro,
lo lesiona.
Eso me gusta, ¿eh?
Claro. O sea, lo lesionas en el primer minuto. Mira, matamos dos pájaros en un tiro. Sacas a Cuyate. Que se lo cargue, que le caigan 10 partidos. Y mira, son las que te ahorras a balón parado más 10 partidos en Cuyate. O sea, sería perfecto.
Yo creo que Sabu approves, ¿eh? Esto.
Sí, seguro.
Seguro. A mí lo que también otra cosa de sobre esto que me entra curiosidad es ¿qué haces después del partido? Es decir, una vez te ha pasado con el equipo, ¿qué hace un entrenador en estas situaciones? ¿Se trabaja algo? ¿Se analiza algo? ¿Se considera que es algo bueno, extraño que no debería volver a pasar? ¿Cómo se afronta? Porque claro, una cosa es que te metan algún gol de córner, pero dos en el mismo partido. Y bueno, claro, yo imagino que si se repite durante muchas semanas, pues aún peor, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se afronta este tipo de cosas?
Bueno, analizando sobre todo en estos casos y en mi opinión, ¿eh? Siempre hablo de lo que haría yo. Sería analizar
la jugada. Claro. Pero tú eres, por algo estás aquí en el Minuto Forest, porque eres el mejor, Rubén.
Sí, seguro. Yo lo que haría sería... centrar mucho tiempo. Obviamente hay que ver los vídeos de las jugadas. Para mí en los dos goles Danilo no está bien, para mí personalmente, pero yo me centraría más en la jugada que nos ha llevado a eso, en la previa. O sea, ¿por qué hemos hecho la falta en ese sitio? ¿Qué ha fallado? Porque para no
hombre, no lo sé, ¿no? Porque claro, fue después del partido, con lo cual no sabemos qué es lo que ha hecho ahora esta semana, aunque la mayoría de los jugadores están con sus selecciones. Pero en rueda de prensa Steve Cooper se refirió mucho precisamente justo a eso, ¿no? Porque yo recuerdo de uno de los dos, no recuerdo de los cual, varias veces dijo, es que era un saque de banda nuestra y perdimos el balón sin tener que perderlo.
Claro, exacto. Si es que, vamos a ver, cuando te enfrentas a un equipo así con ese... Con ese cañón que tiene ahí en las jugadas a balón parado, insiste mucho y trabajas mucho precisamente las ayudas al lateral, cómo hacer las coberturas, cómo hacer las ayudas, con qué agresividad, dónde empezar a presionar o dejar de presionar más agresivo y empezar a temporizar un poquito más. O sea, todo eso se trabaja para hacer las menos faltas y menos saque de esquina en contra posible. Pues eso es lo que hay que analizar. Porque luego, sinceramente, yo pondría la falta de Ward-Prowse y le diría a mis jugadores, aquí no podéis hacer nada. Luego pondría la de Luton y diría, esto es una basura. Esto, aquí os mato. Aquí sí os mato. Claro. Pero, bueno, pero con el tío este, pues nada, oye, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, la verdad que esa me gusta. Bueno, vamos a intentar hablar un poco de lo positivo de este partido. A mí me gustó mucho Anthony Elanga, de nuevo. Tuvo una actuación destacada. ¿Coincides, Rubén?
Sí, partidazo. Yo creo que el mejor partido que ha hecho con el Fore de momento, junto con el del Luton. Lo que pasa es que yo creo que, al igual que Mangala, empieza a aguantar más, a aguantar más todo el partido.
Cierto, y él, y en su caso, tiene mucho mérito porque, claro, su papel en el equipo es subir el balón, es correr, es encarar al rival, es desgastarse mucho.
Sí, además es un tío peligrosísimo. Yo creo que ya lo hemos comentado aquí también en semanas anteriores. Es un sinvergüenza. O sea, coge el balón y se va por el lateral, pero vamos, con una confianza. Y al final estos jugadores siempre, mira, en la primera parte ya les sacó una tarjeta al lateral derecho. Es un jugador que te suma de muchas maneras, tanto en saca muchas faltas, desgasta mucho al lateral rival porque tiene que hacer bastantes esfuerzos explosivos. Luego es un jugador que tiene gol porque ya lleva dos goles y ocasiones que ha tenido. En fin, me parece un muy, muy buen jugador, muy buen fichaje. Me sigue pareciendo mejor Hudson Odoi. No sé, técnicamente yo creo que es mejor y tiene esa agresividad también que tiene Elanga para ir a por los rivales. Pero Elanga, la verdad es que es un fichajazo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Debo decir que yo cuando se lo fichamos tenía mis dudas, quizás porque ha tenido un mal último año, pero recuerdo que tanto tú como Bruno coincidíais en que podía ser un muy buen fichaje y yo me estoy montando en vuestro barco. Me está gustando mucho viéndolo partido tras partido en directo, ya no solo incluso saliendo del banquillo y ya no solo los goles, sino lo que aporta al equipo. La verdad es que sí, yo creo que esta va a ser uno de los mejores fichajes de esta temporada. Creo que sí, que va a mejorar incluso posiblemente más. Bueno, vamos a elegir el mejor de este partido, Rubén.
El mejor. Pues yo, hombre, pues se podía poner a Guonilli, se podía poner a Langa, pero yo voy a poner a Sangaré. Me flipó el partido de Sangaré, la verdad.
Me va a gustar Ibrahim Sangaré, ¿eh?
Sí, sí. Mira que pensaba que no me iba a gustar, Borja, pero... Pero sí, es un pulpo el tío, es que roba muchos balones, luego parece que hace menos de lo que hace porque tiene un trote como cochinero, que parece que no avanza y tal, pero abarca muchísimo campo, roba muchísimos balones, no pierde muchos balones, que eso es igual de importante en un jugador que recupera tantos balones. En fin, muy muy bien. Aunque se lo podía haber dado a Murillo también, pero a Murillo he decidido no dárselo más en todo el año. ¿Vale? Por si algún director deportivo escucha el Minuto Fore.
Y seguro que lo hace.
Su existencia.
Vale. A partir de ahora nuestra estrategia es no hablar de Murillo entonces, ¿no?
¿De quién?
Sí, no, del central, un central, sí.
No sé de quién me habla, no. No sé.
No me extraña. Bueno, yo el premio al mejor creo que se lo daría a Elanga. Yo creo que se lo daría a Elanga en este partido, así que tenemos ahí un voto para Elanga, un voto para Sangaré. Pero de Sangaré sí, estoy de acuerdo con lo que dices en eso de que parece un pulpo. Y luego es verdad que parece que no hace nada, pero recordemos en el gol, creo que fue el segundo, ¿no? Él roba el balón y luego, ojo al pase que da, ¿eh?
Sí, el robo, la recuperación que hace es espectacular. Y en el primero, yo creo, no sé si es en el primero o en el segundo. Ahí en un gol, yo creo, puede que sea en el primero.
Igual
ahí
es el primero, la verdad es que no.
Sí,
no,
sí.
No.
Hay una recuperación que hace que es buenísima. Y es lo que te digo, Borja, que no es una recuperación. Lo que hacía Freuler, por ejemplo, a principio del año pasado. Que no es que recupere el balón, sino lo recupera y se lo da a uno de que va de rojo, ¿no? Y eso sí, es importantísimo para el equipo.
Sí, sin duda. Bueno, el peor. ¿A quién le damos el peor de este partido?
Buf. Déjame que piense. Es que no se lo quiero dar a Domínguez. No se lo quiero dar a Domínguez. Se lo voy a dar, Borja. Dilo tú primero. Déjame tiempo.
Vamos a ver, yo a quién le daría el...
Mira, Danilo.
Danilo, vale, yo no sé, yo la, es que claro, el caso es que perdimos, ¿no? Y tal, pero el equipo no jugó mal del todo, es complicado. Danilo no es mala opción. Yo casi iba a decir Olaina también, pero
sí, bueno, lo que pasa es que dio la asistencia el segundo gol, entonces.
Claro.
Sí, pero claro, no fue buen partido, ¿eh? No fue buen partido de Aina.
No, la verdad es que no, fue un poco complicado, entonces bueno, no sé si está ahí la cosa. ¿Tú a quién se lo das?
Yo a Danilo.
Danilo,
porque creo que no estuvo bien en los dos goles a balón parado y porque tuvo un par de jugadas también que intentó pases en largo, se le quedaron muy cortos. No sé, no quiero ser tan malo porque vuelve de lesión, pero a ver, en una situación así, a Danilo. Y además está compitiendo con mi protegido por salir de
primero del banquillo. Mira, yo se lo voy a dar a Danilo también, por tapar a James.
Pues ya está, eso es perfecto.
Sí, me has convencido. Así que en este caso estamos de acuerdo. El peor se lo vamos a dar a Ryan Yates. ¿Y qué nota le damos al equipo?
Bueno, perdimos, así que... Pero bueno, las sensaciones no fueron malas. La verdad es que el equipo dominó bastantes minutos. que no se vengan muy abajo, Borja. Le voy a dar un 6.
Vale, vale. Yo le voy a dar un 5 también. Tu último argumento de que no se vengan muy abajo es importante. Así que, bueno, no queremos acostumbrarnos a la derrota, pero yo le voy a dar un 5. Así que lo dejamos en un 5,5. Un aprobado un poquito más amplio, pero no llega al bien. No sé qué te parece.
Perfecto, perfecto. Sí, lo que más rabia da, Borja, es que estaríamos décimos con los 3 puntos. Estaríamos décimos. Así que, y nada, y pensando en otras cosas. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que ir pasito a pasito.
Bueno, pero Rubén, cuenta a la audiencia por qué no pudimos grabar hace un par de semanas.
Pues sí, Borja. A ver, te explico. Yo tengo un amiguete. Sí,
explícame.
Tengo un amiguete que se dedica al control de plagas de conejos en la Comunidad de Madrid. Porque hay muchos, Borja, hay muchísimos.
Ojo, ahí donde lo vemos, que no lo saben nuestros oyentes y nuestras oyentes del Minuto Forest, en Madrid hay muchos conejos.
Sí, sí, hay muchísimos. Y además es un peligro porque en muchas laderas están al lado de carreteras. Entonces por la noche se pasan y hay accidentes y todo por culpa de los conejos. Entonces la Comunidad de Madrid le contrata para capturarlos.
Tu amigo, contrata a tu amigo.
Exacto, lo contrata para capturarlos y luego se dan a una asociación. Vale, pues tuvo un percance y como es autónomo, pues me tuvo que llamar a mí para que la acompañase. Entonces estuve cazando
conejos. Y tú fuiste como co-cazador de conejos. Pero
recordemos que se
los atrapa vivos a los conejos en este caso, ¿no?
Sí, claro. Sí. Se pone en las redes, en los agujeros de la madriguera. Claro, yo te lo explico, Borja. Lo primero que
sí, explícanos.
Claro, lo primero que hay que hacer es ver la madriguera. Tú ves la madriguera y dices, esta madriguera tiene 7 bocas, ¿vale? Entonces tú pones las redes en las 7 bocas y metes el hurón. Un hurón, ¿vale?
Ah, ojo, que vas con un hurón, que vas además con un hurón.
Sí, vamos bueno, con dos, claro. No está permitido para caza, ¿vale? Pero sí está permitido si eres de control de plagas. Esto es como todo, no está permitido. Solo está permitido si eres de los buenos, del ayuntamiento.
Vale.
Sí. Y entonces se mete, el hurón hace su trabajo, los conejos salen disparados porque no quieren que el hurón se los coma.
Claro, y claro, es lo que tiene, ¿no? No querer que te coma un hurón, pues sale.
Exacto, y cuando salen se encuentran con la red.
Claro, esto es como más o menos, ¿no? Es como si tuviéramos a aficionados del Forest, digamos, en la grada, en la Peter Taylor Stand, y de repente metemos a unos aficionados del Derby. Pues claro, no quieren los aficionados del Forest mezclarse con los aficionados del Derby.
Exacto, bueno, a los del Derby County igual incluso se les abrazaría ahora, ¿no? Y se intentaría consolar, porque bueno, ayer ya les eliminaron de la FA Cup, en fin.
Cierto.
Pobrecitos, un equipo de League Two les metió 1-3 en su campo. Pride Park, que lo llaman. Madre mía.
Sí. Madre mía. Eso sí que es una madriguera.
Ya te digo. Así que esa es la historia, oyentes del Minuto Forest. No pudimos grabar porque me fui a coger conejos.
Porque se fue a coger conejos, Rubén. ¿Cuántos conejos cogiste, Rubén?
Pues bastantes, como entre 30 y 40.
¡Ojo! Sí. ¿Entre 30 y 40 en cuánto tiempo?
Pues en 3 horas o así. Sí, pero si es que, Borja, de verdad, que se llama control de plagas porque hay una plaga, ¿eh? O sea, te llevas
porque 30... Porque hay mucho conejo.
Te llevas 30, pero hay 3.000.
Bueno. Pues ya lo sabéis, amigos y amigas del Minuto Forest. Rubén, lo mismo, te analiza un córner que te caza un conejo. O sea, eres un tipo preparado, Rubén.
Hay que estar en todo, Borja. Hay que ser muy, muy, muy polivalente. Ahora mismo, si te quedas, si llegas y dices, yo soy delantero, pues vas a jugar cuando te toque. Pero si eres un tío polivalente, que puedes caer a banda, que incluso ayudas en el centro del campo y tal, al final es muy difícil que no te hagan un hueco.
Exacto, exacto. Entonces puedes hacer cualquier cosa. O sea que ya sabéis, si los oyentes igual a lo mejor se pueden poner en contacto con nosotros para preguntarte cosas, a ver cosas que podrías hacer, no sé, si tienen, yo qué sé, que montar una estantería, cazar un gato, arreglar una moto, no sé, a ver en qué cosas les podrías ayudar, Rubén.
En carpintería sí, ya en mecánica, Borja, que llamen a otro, ¿eh? Porque
Borja, vale.
Si le tienen cariño a su coche y a su moto, que llamen a otro.
Vale. Pero en carpintería sí. Oye, porque sí. yo tengo aquí, que hacer un par de cosas en la ventana ahí con las maderas y tal. Si eso bueno. te invito, te vienes y nos vamos a ver al Forest, ¿eh?
Hombre, pues eso está hecho. Menudo planazo.
Bien, vale, pues ya, ahí estamos, ahí lo tenéis, Rubén, como siempre, crack absoluto, cazando conejos, eso sí, eso hizo que no pudiéramos grabar el Minuto Forest, pero yo creo que la historia en sí merece la pena, así que bueno, lo teníamos que contar, ya se lo dije a Rubén, porque no nos podíamos quedar sin que supierais la verdadera razón de lo que estaba haciendo Rubén hace un par de semanas, y nosotros, bueno, estamos ya llegando al final, pero claro, Rubén, conejos aparte, no podemos irnos una semana más sin algo bastante importante, ¿no?
Sí. Bueno, el momento más importante del día.
Sí, del día, de la semana.
De la semana, sí.
Pues sí, efectivamente, ha llegado el momento del dato en el minuto Forest.
Le voy a dar un dato.
Y hoy te voy a dar un dato, por supuesto, Rubén, como siempre. Vamos a hablar de la escuela, ¿no? Hemos estado hablando de cosas profesionales y de caza y demás, pero hoy vamos a hablar de la escuela, vamos a hablar del colegio. Bueno, en realidad del instituto y en realidad de saltarse las clases más que del colegio. Rubén, ¿tú eras un buen estudiante o eras más de saltarte las clases? Sé sincero.
Bueno, yo es que creo que no es incompatible, ¿no?
No, bueno, cierto es.
Yo no era muy de ir a clase, pero la verdad es que soy un privilegiado y apretando un poquito llegaba. Así que
claro, tú eras de esos que a mí me repateaban tanto. Exacto. Que estudiando 5 minutos te los acabas, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, a mí mis padres me llegaron a cambiar de instituto porque decían que les estaban engañando. Dicen, mis padres decían que era imposible sacar las notas que sacaba haciendo lo que hacía. Y que les estaban engañando y que a los niños les aprobaban ahí.
Y que no puede ser, ¿no?
Exacto, y me cambiaron, ¿eh?
Ah, te llegaron a cambiar de verdad.
Sí, me cambiaron, sí. Y vieron que sucedía lo mismo. Primero le echaron la culpa a la educación de la Comunidad de Madrid, pero luego se dieron cuenta de que sí, que era yo que valía.
De que su hijo era un genio, claro, como nos lo demuestra todos los días aquí en el Minuto Forest. Bueno, lo que hubiese dado yo, por tener esa, porque yo nunca tuve esa capacidad, a mí me costaba horas y horas de codos, porque nunca la concentración y el rendimiento así alto nunca ha sido lo mío, así que yo hubiera sido lo opuesto. Creo, ha estado bien que nos hayamos conocido ahora, porque creo que en el instituto te hubiese tenido bastante tirria, Rubén. No, o sea, no te lo voy a negar.
Puede ser, sí.
Luego nos hubiéramos llevado bien, ¿eh?
Por supuesto.
Pero una cosa no quita la otra. Bueno, por cierto, tú cuando te saltabas las clases, ¿qué hacías? Porque yo recuerdo yo lo típico, yo sobre todo iba a comer, yo tenía mucha hambre en la época del instituto.
Pues, a ver, jugar al fútbol, depende, claro, es que en el instituto jugar al fútbol en la universidad a beber cerveza y jugar a las cartas.
Sí. Eso también es verdad, eso también es verdad.
Sí. Pero en el instituto sí, jugar al fútbol, la pelota siempre.
Bien. Bueno, pues bueno, bien. Yo no sabemos, no sé si la gente de Nottingham jugará al fútbol, a las cartas, qué hará, pero Rubén, se ha publicado recientemente, hace muy poco, hace un par de semanas, las estadísticas sobre la educación pública en Nottingham, en la ciudad. Y me ha llamado la atención que nuestra ciudad, Nottingham, tiene un porcentaje de ausencia a clase un poco mayor que la media del país. O sea, que hay mucha gente que se salta a las clases, como tú, Rubén. No mucha, pero sí más que la media del país. El dato de hoy es un poco distinto porque es que, Rubén, en el último año el porcentaje de ausencias a clase en los centros de secundaria de Nottingham fue de un 6,3%. Esto no es que un 6,3% del alumnado no acuda a clase, que esté sin acudir, sino que de todas las clases ha habido un 6,3% de ausencia. Es decir, más o menos cada alumno, pues de media, no va a un 6% de las clases. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Tú más o menos te saltabas el 6% de las clases, Rubén?
¿El 6%? Bueno... Sí, por ahí tiene que andar, ¿no? Porque es que es muy difícil de medir. Hombre, en la época del instituto, yo creo que sí, en la época universitaria bastante más.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que es lo habitual. Sí.
Un 6% iba.
Y ya era mucho, ¿no?
Sí, hombre, eran los exámenes.
Claro. Así que, bueno, el dato más allá no es el 6,3%, sino que está un poco por encima de la media nacional en el Reino Unido, que es de un 5,5%. Son aplicados los ingleses, que solo como media solo faltan a un 5,5% de las clases.
Sí, la verdad es que me parece poco. También no sabemos si son aplicados o que las consecuencias son bastante más importantes que aquí.
Eso puede ser. También te digo que en la universidad es bastante más. Eso también te lo digo, que lo sé, que hay bastante más ausencias. Creo que serán un poco como tú, Rubén.
Claro que sí, no pasa nada, hombre. Se puede llegar a ser alguien de provecho.
Estar en el Minuto Forest. Tú eres la prueba viva, Rubén.
Por ejemplo, claro que sí, por ejemplo.
Claro. Así que, bueno, lo que no sabemos, eso sí, es si cuando se saltan las clases lo hacen para ir a ver a entrenar al Forest, Rubén.
Bueno, pues desde luego es una opción. Lo que pasa es que desde la universidad hasta el campo de entrenamiento, hasta la academia del Forest, yo creo que hay un trecho, ¿no?
Bastante. Sí. No les pilla al lado. Que sí, mejor quedarse en la cafetería, yo creo.
Sí. Además que sí.
Que es lo que nos gusta. Así que, bueno, ya lo sabéis, no saltéis muchas clases. Tampoco vamos a decirles que vayan a todas las clases, Rubén, porque seamos sinceros, eso no lo hemos hecho ninguno.
Bueno, yo, es que al final nos vamos a meter en un jardín. Yo creo que cada uno haga lo que quiera. Pero yo no he dicho nada, ¿eh?
Exacto. Que cada uno actúe en conciencia.
Imagínate, pero bueno, Borja, imagínate esos niños que ahora dejen de ir al colegio. Les pregunten los padres y digan que lo han escuchado en el Minuto Fore, Borja.
Sí, no íbamos a quedar muy bien, ¿eh? No íbamos. Hombre, no sé si tenemos. ¿Tú crees que tendremos buena reputación en el Minuto Forest, Rubén?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la gente nos tiene como gente de bien. O sea, gente que no va a hacer el mal, ¿no?
No, eso sí, no, el mal.
Claro, no. Por lo menos eso, gente que no va a hacer el mal ni que va a lanzar un mensaje a la juventud de que no vaya a sus responsabilidades académicas, ¿no?
No, sí. Bueno, nosotros somos buena gente.
Claro que sí.
Exacto. Así, esperemos que nos diga la gente a ver si creen que somos buena gente o no, que luego igual nos llevamos una sorpresa. Bueno, sobre todo José Antonio.
Sí, además que sí. José Antonio sí que tiene que ser buen estudiante, ¿eh?
Sí, oh, bueno, sí.
Tiene que ser bueno.
Sí, él es dedicado, ya sabemos que es bueno, es el cultureta del podcast. Así que bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo, nos despedimos ya, que bastante, yo creo que ya hemos dado la turra lo suficiente por esta semana, ¿no, Rubén?
Sí, yo creo que sí. Pero que esté la gente atenta, que dentro de poco, lo llevamos hablando mucho tiempo, Borja, tiene que caer algún especial, ¿eh? Dentro de poco.
Sí, tenemos que hacer algún especial, a ver si podemos aprovechar ahora con el parón de selecciones y nos da tiempo a hacerlo. No sé, que tengamos que irnos a coger conejos, claro. Esperemos. Tú de momento no tienes que volver, ¿no, Rubén?
De momento no, pero... Pero, en fin, el amigo tampoco tiene muchas luces. Yo no descarto que tenga que volver pronto, ¿eh?
¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Bueno, mantennos informados, sí. que queremos saberlo. Bueno, muchas gracias a todos por estar, como siempre, unas semanas con nosotros. Pero, por lo primero, claro, gracias, Rubén, por estar con nosotros una vez más en el Minuto Forest dando juego.
Muchas gracias a ti, Borja. Un placer, como siempre.
Como siempre, siempre un placer contar contigo. Y sobre todo, claro, gracias a todas y a todos quienes nos escucháis. Muchas gracias por vuestro apoyo, por apoyar y escuchar el Minuto Forest, por estar ahí una semana más. No olvidéis suscribiros al podcast, seguidlo, darle 5 estrellas, recomendárselo a la familia, a los amigos, a los conejos, al gato, no sé, al hurón que tengáis de mascota, a quien sea. Pero escuchad y recomendadlo y difundid el gospel del Minuto Forest. En fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra del Forest y por haber llegado hasta aquí, hasta el final del podcast. Porque si lo habéis hecho, es verdad que os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nos vemos y nos escuchamos, sobre todo, en la próxima edición del Minuto Forest. Hasta entonces, disfrutad del fútbol y ¡come on, you Reds!